Familia, esto es La Cinemafia. Les damos la bienvenida a sus hosts, Anwar Alun Kanavati, Pamela Cortés. Y hoy tenemos a alguien que para mí es muy especial porque es mi profesora favorita de la Universidad de Anáhuac. Lo siento a todos los demás, también los quiero mucho y los admiro. Pero Dolly era mi profesora favorita en la Anáhuac. Y ella me daba clases de análisis cinematográfico. Le aprendí muchísimo y hoy la traemos para que les enseñe a todos ustedes sobre teoría de horror, obviamente por las fechas. Y entonces estoy segura que van a aprender muchísimo.
No, pues muchas gracias, Pam. Muchas gracias, Anwar.
Gracias por venir.
Yo también tengo que decir que Pam era de mis alumnas favoritas. Lo siento también por esa generación. No porque ella lo diga, pero sí, ella llegó y yo la vi toda fashion y dije, ay, la típica niña fashion que va a llegar aquí a que quiere pasar. Y cuando hablaba yo así de, ay, me equivoqué. Me equivoqué con mis prejuicios. No, Pam me sorprendió. O sea, siempre sus críticas impecables, gracias. Sus comentarios perfectos. Así que qué honor estar aquí y que te dediques a esto, Pam. Lo sabía
desde el principio. Pues es que la pasión sí. Que además como que nos vamos reconociendo, ¿no? Entre cinéfilos. Y además Dolly, para que lo tengan muy en cuenta, es autora de dos libros bestsellers. Uno se llama Mordiendo Manzanas y Besando Sapos, que trata sobre arquetipos de las princesas Disney, que la verdad me encantaría que también vinieras a hablar de ese tema próximamente. Y el otro, platícanos un poco de él, que es el segundo que sacaste.
Sí, se llama Tu Galán de Película, Pam. Uh-huh. Y ese es porque me pidieron los arquetipos masculinos. Ya que había hecho los arquetipos femeninos de Disney, me pidieron que hablara ahora de la masculinidad.
Wow.
Y entonces me dediqué a entrevistar hombres solteros.
Okay.
Te hubiera entrevistado en esa época.
Hoy tú eres un vagabundo entre tus príncipes.
Y de cómo Hollywood, ahí me abarqué Hollywood entero, había influido en su identidad masculina, en lo que era ser hombres, para bien y para mal, porque pues muchos arquetipos, ya sabes, masculinidad tóxica, etcétera.
Exacto.
Y me senté a hablar con 100 hombres para preguntarles, a ver, ¿Hollywood los ayudó en su identidad masculina o no los ayudó?
Y de ahí sacamos. El mismo método que usaste para el de Mordiendo Manzanas y Besando Sapos de entrevista.
Fue un método distinto okay. Porque el primero no tuvo entrevistas.
Okay.
Fue puro análisis de películas y comparación de la historia de la mujer a través de las películas de Disney.
Ya se me antojó hacer ese podcast también, que pronto lo haremos. Ya.
Muy bien, muchas gracias.
Pero bueno, empecemos con esto, con el género de horror. Cuéntanos un poco sobre estas distintas clasificaciones del horror, porque sabemos que pues, no todo es lo mismo. La posición del villano, qué tan adelantado está en la historia con respecto al protagonista. O sea, como que tiene su ciencia. O sea, la gente cree que escribes un guión de horror y nada más pues, te pones a escribir que ay, lo asusta y el jumpscare. Pero tiene un trasfondo. Y también por eso queremos tener a gente como tú aquí con nosotros, porque no solo es hablar de gustos en cine y sí, efectivamente, de pronto tenemos pues estas celebridades a las que les preguntamos sobre pues qué te gusta ver, en qué fila del cine te gusta estar y que son cosas pues entretenidas y son pues le podrá llamar mucho la atención al público, pero también lo que queremos es que aprendan teoría y que se interesen en el cine también en lo que está atrás y en lo que pues en las cosas que pues importan también bastante, ¿no? Entonces, pues por eso creemos que no hay nadie mejor que tú, que los expertos, que la gente académica, para que le enseñen a toda la gente, al público, pues todas estas nociones.
No, pues muchas gracias, Pam. Como te digo, es un honor. Pero sí, a mí esa clase también me fascinaba. Yo creo que transmitía
mi
pasión.
Sí.
Pero sí, efectivamente uno cree, de entrada uno cree que el horror es una película que te asusta, ¿no? Mm. Así como creen que la comedia es una película que te hace reír.
Exactamente.
Y yo siempre lo que decía es, eso es totalmente subjetivo, porque el miedo y el humor son subjetivos, dependen de la persona y del público,
claro.
No del guión, ¿no? Uh-huh. No de cómo está estructurado. Entonces se tienen que analizar desde otro modo, porque dices, ay, a mí no me dio miedo El Aro. Da igual, no te dio miedo, pero es una película de horror.
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces hay que saber analizar ese tipo de cositas. Entonces, efectivamente, Pam, la división de subgéneros del horror tiene que ver con la intensidad del villano, como bien lo dijiste y me da mucho gusto que te acuerdes de mi clase.
Me acuerdo de mi clase.
Efectivamente. Entonces, en esa clasificación, que hay otros dos tipos de horror que vamos a hablar que no tienen que ver tanto con eso, que son el gore y el slasher, ¿no? Okay. Que son otro tipo de clasificación. Pero los tres primeros, que serían el horror, el thriller y el suspenso, tienen que ver con la participación del villano y la relación que tiene con el protagonista.
Okay.
Y quién tiene el poder. Lo que es muy interesante del horror es que es un género que habla del poder y por eso es tan atractivo, porque todos, y por eso también nos identificamos con el villano muchas veces, ¿no? O queremos ser, porque es así como tienen muchísimo poder. Claro. Entonces eso, por eso genera Darth Vader, ¿no? Tantos fans a ti que te gusta Star Wars. Bueno. Sí. Es así de quieres entrar y partir plaza como Darth Vader, ¿no? Porque sí, claro. Habla mucho del poder. Entonces, claro, estoy hablando ahí de un villano y no de una, que no es una película de horror, pero de los villanos que ahorita vamos a hablar, ¿no? De los monstruos. Sí. Pero bueno, respecto a eso, el primer nivel es el horror, que es cuando el monstruo es 1,000 veces más poderoso que el protagonista. No, o sea, ese el monstruo del horror, que es el nivel más alto, es un monstruo que no es posible vencer. Okay. Hagas lo que hagas, ese monstruo va a seguir. Ejemplo, Freddy Krueger. No, o sea, claro. No puedes pelear con él en tus sueños, se te va a seguir apareciendo. Y todos estos, o sea, de clásicos, ¿no? Halloween, Viernes 13, etcétera, que son monstruos que por eso hay tantas secuelas, ¿no? Porque no puedes acabar con ellos. Exacto. Y siguen y siguen y siguen. Y lo que le queda al protagonista es como escapar y sobrevivir, ¿no? Es lo único que le queda. Y el monstruo va a seguir ahí latente. Y eso es muy atractivo también porque nos implica saber o confrontar que nuestros miedos siempre van a estar ahí, ¿no? Psicológicamente hablando es maravilloso porque es... Pues puedes como que evitarlos, pero hay cosas que te sobrepasan, te persiguen y además, ¿no? Y te sobrepasan. No las vas a poder evitar nunca. Tienes que aceptar que tu monstruo, sí, por decirlo, está ahí, ¿no? Y lo vas a tener que vivir con él. Y eso es también atractivo del horror psicológicamente hablando. Entonces esa sería la primera categoría, Pam.
Sí, también por decir, a mí justamente ahorita que traes la playera de It.
Ah, ahí. Justo.
Pennywise.
Excelente, sí, excelente ejemplo.
Una gran manera de personificar como los miedos individuales. O sea, por eso me gusta el concepto de It.
Claro.
Porque se convierte en lo que te da miedo. Entonces, te das cuenta que el miedo es el miedo mismo. O sea, lo que le tienen miedo es a estar aterrorizados.
Y justo ellos, ¿no? Como van pasando las películas en estas nuevas, van creciendo y sus miedos siguen ahí.
Exactamente.
¿No? Entonces, no los puedes hacer a un lado, ni acabarlos, ni nada. Entonces,
aunque, bueno, yo de la secuela me quedé con ganas de... Es diferente cómo asustas a un niño que a un adulto. Entonces,
exacto.
Yo sí me hubiera ido más dark todavía, porque pues sí, cuando eres niño, con un payaso te asustas, pero cuando eres adulto, yo que Pennywise, diré It, se tendría que haber ido más dark para asustar realmente al adulto, yo diría, ¿no?
Ah, no, acabamos de hablar que a los dos nos dan miedo las arañas.
No, y ese.
Nos siguen dando miedo las arañas.
Y yo iba a decir, a mí me siguen dando miedo los payasos. O sea,
a mí también me dan miedo los payasos.
Los payasos son terroríficos.
Sí, no sé.
A mí se me parece un payaso ahorita y yo me muero de miedo. Entonces, eso también te recuerda que son tus miedos infantiles, siguen, ¿no? Claro. Entonces, eso es muy interesante. Y ya si nos vamos también a psicoanálisis, es padre analizar cada miedo, qué significa, etcétera, etcétera, que It lo hace muy bien, ¿no?
Sí, claro. Sí.
Pero bueno, la segunda clasificación sería el thriller.
Ajá.
Entonces, en el thriller, el villano y el protagonista están en el mismo nivel de poder. La diferencia es el camino. Al principio, el villano tiene mucho más poder que el protagonista y el protagonista no. O sea, el protagonista está como no sabe qué pasa, hay un misterio a resolver normalmente, o él es un detective, claro, o se mete a detectivear por azares del destino. Y el asesino serial o lo que sea tiene 1,000 veces más poder porque ya está avanzadísimo, ¿no? Ya todo avanzó muchísimo.
Sí, porque justo aquí un poco la diferencia sería que en el horror es como un espíritu, un fantasma, es alguien que maneja sobrenatural, que maneja otro tipo de poderes.
Exacto. Ajá. Es algo mucho más superior que tú. Y esto es un humano, ¿no?
Exacto. O sea, es un alguien como exactamente. Exacto. Está al mismo nivel en ese sentido.
Entonces, sí, es súper inteligente, tiene mucha práctica en lo que hace, es un expertise en sus asesinatos, por decirlo de alguna forma. Y el protagonista es un novato, ¿no? Okay. O sea, como que no se ve bien, aunque sea un detective consumado, finalmente es la primera vez que se pone al tú por tú con esta persona, claro, y entonces no sabe y tiene que descubrir las claves y qué es lo que está pasando, etcétera, etcétera. Pero el punto es que durante el guión, el arco de cambio va así, va cruzando. Entonces, protagonista se va volviendo cada vez más experto y va llegándole más a cazar,
claro,
¿no?
Sí,
y al final, en un thriller, casi siempre, o sea, los más comerciales sí logran atrapar al asesino, ¿no?
Claro.
O sea, entonces al final el protagonista sí se vuelve más poderoso que el villano. Hay veces que no, que puede escapar y etcétera, pero casi siempre lo logra atrapar. Por ejemplo, un ejemplo que pongo que me gusta, que es interesante porque es una mezcla de ambas, es la saga de Hannibal Lecter.
Exactamente.
O sea, Hannibal Lecter es mucho más inteligente y por eso no lo atrapan, exacto, pero ayuda a que atrapen a los
Buffalo Bill.
A Buffalo Bill. Exactamente. Mm-hmm. Entonces es por eso, es como una mezcla entre thriller y horror, porque a Hannibal no lo puedes atrapar, pero a Buffalo Bill sí. Ajá. Entonces ahí está la conversión de subgéneros, por decirlo de alguna forma.
Sí, no, pues por eso es tan importante el silencio de los inocentes.
Exacto. Y ya la última clasificación respecto a esto sería el suspenso, uh-huh, que siempre como que decimos, ay, el suspenso sí me gusta y el horror no, ¿no? Porque uh-huh, tenemos esta creencia de que el suspenso no nos asusta tanto y el horror sí. Ajá. Pero volvemos a lo mismo, no lo midamos por cuestiones de susto, porque el suspenso puede asustar muchísimo, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, en el suspenso, el villano es alguien como que muy intangible. Uh-huh. El suspenso tiene que ver más precisamente con la psicología. El suspenso es, la definición es estar esperando que pase algo. Uh-huh. Ese es el suspenso. Exacto. Y por eso Alfred Hitchcock, el maestro del suspenso,
la bomba, ¿no?
Decía eso, ¿no? Precisamente sí, su frase famosísima de da mucho más miedo la espera que el pum, ¿no?
Sí, o sea,
entonces el estar alargando la situación en la que suceda algo, exacto, donde te ponen la musiquita tiburón, no, tum, 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 te da mucho más ansiedad eso a que ya salga el tiburón, ¿no? Claro. Y ves el perrito y ves tum, 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 y es así. Entonces te da más ansiedad esa espera.
Exacto.
Entonces en el suspenso lo que sucede es que el villano, su método de ponerte en ansiedad es no aparecer. Es una presencia que está ahí, pero no sabes cuándo va a aparecer ni en qué momento va a atacar. Okay. Y eso es lo que te causa tanta ansiedad y tanta desesperación, porque no sabes ni por dónde va a venir ni qué onda. O sea, en el horror, obvio, también no sabes, pero hay muchas veces que sí, medio sabes qué onda con el monstruo, no sabes cómo vencerlo, uh-huh, pero sabes que está ahí, lo conoces. O sea, ubicas perfecto a Freddy Krueger, ubicas perfecto, ¿cómo se llama? Sí, a Jason, sí, etcétera, ¿no? En el suspenso, a lo que me refiero, un ejemplo es, por ejemplo, esta película que se llamaba Open Water, uh-huh, en la que dejan a unos buzos, uh-huh, en el mar, ¿no? Uh-huh. Y es toda la película esperar a que los salven.
Y tú dices, o que se los coman los tiburones.
Uh-huh. Es como están sueltos en el mar y sabes que hay un millón de peligros que les pueden suceder, pero no sabes bien cuáles, no sabes exactamente qué, exacto, ni en qué momento, estás toda la película así. O la que está muy bien fabricada fue La Bruja de Blair.
Claro.
La Bruja de Blair es lo mismo. Nunca veías a la bruja. Y estás, se van desapareciendo ellos, no sabes en qué momento, ni cuál es la amenaza. No puedes luchar contra eso porque no sabes ni siquiera la amenaza cómo es.
Ajá. Claro.
Entonces es una cuestión más de ansiedad que de susto, ¿no?
Claro, claro, claro. Pero por decir una película como Jaws, entra, o sea, que pues obviamente estás, eso es un villano muy superior a ti. O sea, es horror y además es suspenso.
Sí, muy buena pregunta, Pam, porque lo que pasa es que suspenso hay en todas las películas.
Ah,
¿no?
Okay.
Es muy raro que en una película horror no haya suspenso.
Sí, sí, claro.
Entonces te tienen que crear esta tensión de estar esperando. Típico, ya sabemos el cliché, ¿no? Que fue gracias a Alfred Hitchcock del baño. Entonces, como Alfred Hitchcock en Psicosis fue el primero que utilizó el baño para causar un asesinato y se volvió cliché. Entonces, ahorita cada vez que hay un baño en una película de horror ya estamos así,
sí,
¿no? O
sea, sí.
Ya se crea el suspenso,
sí,
sí, porque ya sabemos que en el baño pasan cosas raras, ¿no?
Exacto.
Entonces hay ese tipo de clues, ¿no? Como de ahorita va a pasar algo raro y entonces siempre hay suspenso porque juegan con esa ansiedad contigo. Pero el género como tal tiene que ser con un monstruo que no sea así tangible como el tiburón, ¿no?
Ah, ok, uh-huh, ok, ok. Uh-huh.
Entonces, tipo Zodíaco, ¿la pondrías en suspenso o en sí, no?
Sí,
porque
en suspenso.
Nunca sabes quién es,
sí,
el Zodíaco.
Sí,
y al final acaba en
y acaba y no sabes ni siquiera si el güey vive y vio la película.
Sí.
¿No?
Exacto, o sea, exactamente. Sí.
Entonces,
sí, como que trascendió.
Muy buen ejemplo, ajá, en ese aspecto. Sí, exactamente. Y era un thriller, aparentemente era un thriller.
Exactamente, exacto, porque tiene todas las bases del thriller, ajá, pero al final, en cuanto a clasificación,
es suspenso
porque sí, sí es una amenaza desconocida.
Sí, totalmente desconocida, que nunca realmente ataca directamente, que estás como esperando, ¿no? Y que al final no se resolvió nada, ¿no? Ni resolvieron ningún misterio ni nada. Entonces,
claro,
sí, Zodíaco es muy buen ejemplo de eso. Sí. Y ya las otras dos clasificaciones de las que platicábamos al principio, que sería el gore, que es un horror más visual, ¿no? Uh-huh. O sea, no está basado tanto ni en darte miedo, como ya dijimos, tampoco en la relación de los personajes, ni siquiera en la narrativa. Uh-huh. Tiene que ver con lo visual, puramente, ¿no? Entonces, la sensación es más irte al estómago. En realidad el horror es muy psicológico, ¿no? Uh-huh. Porque estamos hablando a través de los miedos, de la ansiedad, de estar en espera, de qué va a pasar, y tiene que ver mucho con la psicología. Mientras que el gore es totalmente visual, ¿no? Sí, entonces sí, sí. Te va a las vísceras, la, ¿no?
Y literalmente, que exploten.
Literalmente, y como a generarte asco. Eso sí. Es otra intención, claro. ¿No? Entonces, es esta violencia muy, muy exagerada, sí, ¿no? Sí. Y exagerada porque hay algo en nuestro cerebro que dice, esto no podría pasar. Es tan exagerado, exacto, ¿no? Que tu cerebro medio se apaga y dice, esto no, ni siquiera tenemos tantos litros de sangre entre nosotros, ¿no? Sí, como sí. Que se inunde de sangre y de sangre y de sangre, el hostal, ¿no? De Eli Roth. Ajá. Entonces, ese tipo de cosas, incluso puede haber veces que nos da risa.
Exacto,
el gore,
justo lo que te iba a decir, que cae sí. De pronto en el humor involuntario.
Exacto.
Porque no, o sea, porque rompe con esta realidad.
Exacto, exacto.
Y entonces, pues es sí, da risa.
Sí, sí.
Pero muchas veces lo hacen con esa intención. Hay sí, gore que total. Es a propósito hecho para reír.
Total. O sea,
como Sam Raimi, como.
O sea, Kill Bill también. O sea, ajá, exacto.
Justo sí. Iba a decir a Quentin Tarantino. O sea, sí. Quentin Tarantino muchas veces pone gore como de risa o totalmente es de humor. Kill Bill es. Claro. Te mueves de la risa, ¿no? Con claro. Charlie Brown y toda esa sí, pelea. Sí, sí. Te destacas de la risa. Entonces, sí, claro.
Cuando le corta la cabeza a Oren y Sheen.
Por eso, sí.
Exacto.
Sí.
Tienes que tener, obviamente, un tipo de humor negro. Claro, ¿no? Sí, claramente claro. Que estoy bien. Bueno, yo sé que tú lo tienes, pero creo sí. Que también tú aquí los tres. Pero sí, puede dar mucha risa. Y justamente lo que dices de Sam Raimi, todas estas de zombies en donde se paran y siguen vomitando y siguen, o sea, haciendo todo este tipo de cosas, pues dan muchísima risa, ¿no?
Sí, claro.
Y es nada más todos fluidos, rojo con amarillo y verde y pus y vómito. Y
sí, sí,
entonces
sí.
Es como esta sensación muy distinta, ¿no? Pero uh-huh. Que entra dentro del horror. Y también normalmente son monstruos, o sea, sería horror narrativamente porque casi siempre no se atrapan, ¿no? Son zombies y cosas así que son medio complicados, pero no es el punto. La narrativa ni siquiera es tan importante realmente ahí. Es como un recurso más estético. Uh-huh. Y el último sería el slasher, uh-huh. Que el padre del slasher, pues se puede decir que fue, o sea, el quien lo inició fue Alfred Hitchcock.
Claro.
Por el uso de sus cuchillos, ¿no?
Sí,
y de cómo, o sea, cómo él sabía que el cuchillo, siendo un símbolo fálico, era muy bueno para matar a una mujer activa, ¿no? Uh-huh. Sexualmente sobre todo, y castigarla, ¿no? O sea,
sí, claro.
Y se quedó esta cuestión, sobre todo como para educar adolescentes,
claro.
¿No? Entonces era de matar jovencitos, sobre todo a la chica sexy, ¿no?
Sí.
Que se da fácilmente, hay que castigarla y entonces es a la que sí. Se le mata.
También
¿no?
Algo interesante de Hitchcock es que antes el monstruo era un monstruo tal cual, o sea, la momia, Drácula, así. Y Hitchcock lo que hizo es que ahora el monstruo sea tu vecino.
Así es.
O el güey de al lado. Entonces eso genera un miedo en la audiencia que no conocían antes, ¿no?
Sí, claro. Sí, esa es una de las muchísimas grandes aportaciones de Hitchcock, uh-huh. Que dijo, no seamos hipócritas, ¿no? Le dijo a la sociedad. O sea, el monstruo no está afuera, está sí, dentro. Está sí. Dentro sí, sí. De
puede
nosotros.
Ser cualquiera.
¿No? De nuestra sí, casa sí, y sí. Tal. Y también se volvió un cliché que ya luego empezaron a meter, pues, justo, ¿no? Stephen King, El Resplandor, o sea, es el papá o es el hijo en La Profecía. Lo ponen es el diablo, ¿no? Pero es tu hijo y entonces el bebé de Rosemary y entonces es tu bebé. Y entonces ya el horror entra en la familia, que fue claro. Lo que dijo Alfred Hitchcock también en una de sus frases, ¿no? De estoy feliz de que ya las películas estén en la tele porque el horror ha regresado a donde pertenece, que es el hogar,
la casa. Ah, ay, sí. Qué fuerte.
Sí, por eso.
Infancia difícil.
Psicosis. ¿Eh?
Sí, sí, también por decir en Psicosis es muy claro cómo la protagonista Marion, se acuesta con el amante
al principio
y sí. Luego se roba el dinero. O sea, él la transforma a esta como rubia perfecta que se ve muy inocente en una mujer fatal. Ajá. Y después, como dices bien, la castiga.
Sí, exacto, exacto. Y sobre todo también es interesante cómo la castiga, que es con un deseo reprimido de Norman Bates, ¿no? O
sí,
sea,
claro.
Que vemos que sí la desea, pero tiene una represión tan grande
por
que
la
pues
mamá.
Por eso.
Por la mamá.
Exactamente.
Por Norma.
Sí, pero bueno, debido a Psicosis prácticamente y a toda la filosofía de Alfred Hitchcock, es que se vuelve esto como un cliché que ya se llamó slasher por el slash de los cuchillos y por eso siempre estos villanos tienen su cuchillazo ahí, sí. Que aparte es muy fálico, ¿no?
Entonces, exactamente.
Sí, y entonces en Halloween, o sea, a mí me daba mucha risa una escena que no sé si te acuerdas que se las ponía normalmente, Pam, que es cuando, trae su super cuchillo y se lo clava a un hombre. Aquí es diferente, que no es a una mujer. Mm. Es a un hombre, pero aparte lo levanta así como con una facilidad por el cuello y se lo clava y es como, y lo ve así como de, el mío es más grande que el tuyo. ¿no? O sea, entonces también cuando matan a hombres en slasher es como esa cuestión de masculinidad, claro, ¿no? Okay. O sea, de poder, pero de poder como sexual masculino ahí.
Totalmente.
Sí, y pasa mucho en las películas, por decir justamente en Halloween, que la que es virgen se salva.
Exacto.
Porque justo lo que están castigando es al
sexo.
Al pues ahora sí que saltarte esa. No esperarte hasta el matrimonio para tener sexo. Entonces, siempre la niñera que está cogiendo que ahí con el amigo, pues la esos matan. Son los primeros que valen madres.
Sí, exacto. Y curiosamente no, o sea, también eso lo platicábamos, ¿no? Curiosamente no las violan ni nada. Solamente las matan, ¿no?
Sí, exacto.
Porque también el monstruo casi siempre está reprimido, ¿no? O sea, Michael Myers, a mí me daba mucha risa que en su primera escena es la hermana. ¿No? Uh-huh. La que se acuesta con un novio.
Exactamente.
Y yo decía, a ver, mugre Michael Myers, ¿por qué no mataste al novio?
Exacto.
O sea, si tanto te alteró el honor de tu hermana.
Sí, claro.
¿Por qué matas a tu hermana y no al novio?
Porque
¿no?
Entonces, tenía un crush con la hermana, seguramente reprimido
y está una cuestión machistísima.
Sí, claro.
¿No? O sea, también. Entonces totalmente. Es como de, el hombre no importa, pero la mujer, ¿cómo? ¿No? Claro, entonces es matando ahí a la hermana y así. Entonces, sí, es muy interesante todo eso psicológicamente, todo lo que nos significa.
No, y también tiene todos estos elementos que también son bastante machistas, los slashers generalmente, en el que las mujeres siempre se caen. O sea, están corriendo y se caen y se caen y se caen y los hombres no. Entonces, o sea, de hecho, no me acuerdo en qué película fue que la hija del director fue la que le dijo, a ver, las mujeres no nos caemos siempre que corremos. Entonces, cámbiala porque así no siempre es. Creo que fue en la de Viernes 13.
Mira.
Y entonces en Viernes 13 no se caen las mujeres cuando van corriendo.
Ah, mira, eso está interesante.
Pero fue la hija la que le dijo, a ver, ya estuvo bueno de tantas damiselas en apuros. Por lo menos que se vea que sí, que pueden caminar
sí,
bien.
Sí, exacto, exacto. Claro. Sí, y otra de las cosas que hizo Hitchcock fue precisamente en los pájaros, ¿no? En los pájaros, que es un símbolo fálico, claramente también los pájaros, pues así es como castiga a Tippi Hedren.
Exactamente.
¿No? Y es muy interesante porque le están picoteando todos los pájaros, que aparte Tippi Hedren luego explicó que eran pájaros reales. Que es, o sea, da más horror saber la historia detrás de los pájaros que la de los pájaros.
Da más horror conocer cómo era Hitchcock en realidad.
Exacto, que cualquiera de sus películas. Sí. Pero es muy interesante que él siempre decía, yo filmo las escenas de asesinato como si fueran de amor y las de amor como si fueran de asesinato.
Ándale.
Y cuando la está acribillando con los pájaros, ella está y yo digo o sea, wow. Nadie en la vida, si te ataca un pájaro vas a estar
sí, claro, ¿no?
O sea, está teniendo un orgasmo y y nada que ver, ¿no? Entonces como que dices, a ver, Hitchcock,
pero sí está interesante esta relación entre el Eros y el Thanatos,
sí,
que es
como la mezcla.
Pues ahora sí que el
porque
sexo y la muerte.
Porque les está castigando, ¿sí? Pero les está poniendo que tengan placer en el castigo, ¿no?
Ajá,
entonces,
claro.
Sí, mucha perversión ahí.
Sí, no, pues también Hitchcock es famoso por haber
abusado
bastante de sus actrices.
Acosado, sí.
Y acosado no solo sexualmente, sino también, o sea, las torturaba en los sets para que también tuvieran este estado como de alerta y de paranoia y de pánico todo el tiempo.
Sí.
Lo cual en estas épocas ya no sería posible. Que no sé si, bueno, afortunadamente tenemos las películas de Hitchcock que son magistrales, independientemente de lo que podamos pensar de él como persona.
Así es.
Pero que ese tipo de, pues de expresiones tal vez no serían igualmente capturadas como que con ahora que se tiene tanto cuidado, pues. O The Shining en Kubrick con Shelley Duvall, que la trató con la punta del pie, pero mira nada más lo que se logró con eso.
Sí.
Digo, supongo que hay métodos más éticos más para llegar a esos.
Y también ahora clases de actuación mejores. Sí, para evitar
ese esfuerzo. Al contrario, yo creo que para que una actriz o actor te dé lo mejor, tiene que haber una relación muy íntima entre tú y el director. O sea, el actor y el entonces, un actor cuando se pone en pantalla siempre voltea al director porque quiere su aprobación, ¿no? Entonces siempre hay que haber como una relación padre-hijo entre el actor y la actriz o el actor, porque si logras esa intimidad, la actriz o el actor te van a dar todo lo que traen, literalmente. Entonces yo creo que por eso el trabajo de mesa de antes es muy importante.
Pero a lo que me refiero es que está increíble tener estos ejemplos de la vieja usanza en la que esos métodos pues,
estaban
eran válidos,
¿no?
Y estaban normalizados. Y ver el resultado que obtenían.
Sí.
O sea, sí es saber la historia y decir, esas mujeres las torturaban.
Sí, y acababan mal psicológicamente.
Y acababan mal psicológicamente. Sí. Está también, pues, por lo menos es curioso verlo.
Sí.
Sí.
Y bueno, pues ahora pasemos a la segunda parte, que es un poco conocer sobre monstruos.
Ajá.
Porque también tiene sus clasificaciones.
Así
no,
es.
No son aleatorias las maneras de retratar a una amenaza.
Exacto.
Entonces, pues también a ver si nos puedes contar un poco de estas clasificaciones que tú tienes muy bien definidas.
Sí, claro. El primero, uno de los que más me gusta, se llama el objeto del deseo. Porque el objeto del deseo es el que te va a ofrecer una tentación que tú quieres mucho, ¿no? Y esto es, pues, o sea, tan viejo como la Biblia. O sea, simplemente la serpiente que se le acercó a Eva y le ofreció la manzana y le ofreció el conocimiento es un monstruo objeto del deseo. O sea, existen desde toda la eternidad simplemente por nuestras tentaciones y por lo que deseamos, etcétera. Entonces, obviamente no es un monstruo desagradable, o sea, no se te va a aparecer Freddy Krueger a ofrecerte algo que quieres, ¿no? Se te va a aparecer un cuate, el diablo, pero el diablo como guapo, tentador,
seductor.
Claro. Seductor. Entonces aquí entran mucho los vampiros, ¿no?
Justo, Drácula.
Entonces, o sea, cuando son los vampiros, hay vampiros que no están, no son glamorosos, ¿no? Pero los vampiros glamorosos de el jaque, como dices, así como pintaban a Drácula, y incluso Entrevista con el Vampiro, que ahora van a hacer el remake, pero la de Tom Cruise y Brad Pitt, eran Tom Cruise, Brad Pitt y Antonio Banderas. O sea,
sí,
hello,
sí,
¿no?
Puro.
O sea, sí. Entonces, o sea, esas personas que llegan y te están ofreciendo la vida eterna, ¿no? Ser joven siempre, súper poderoso, súper seductor, inmortal, o sea, rico, porque
bellos.
Siempre los vampiros, muy bellos, exacto, son siempre hermosos y aparte son ricos siempre, ¿no?
Sí,
condes,
claro.
Duques, millonarios, etcétera. Pues obviamente, o sea, a ver, es algo como que lo que queremos todos, por decirlo de alguna forma, viéndonos, quitando la hipocresía a un lado, ¿no? Es algo que a todos se nos antoja. Entonces, la tentación es muy grande. Obviamente vas a querer decir que sí. Y parece que el precio que vas a pagar es muy pequeño, ¿no? Es así de, te muerdo y te vuelves vampiro y ya. Y tú así de, o sea, que
sí,
estás esperando.
Firmo.
No,
sí, sí.
O sea, entonces yo así salí de Entrevista con el Vampiro, así de... entonces esa es la cuestión en donde la tentación está muy bien planteada. Igual, o sea, la serpiente con Eva yéndonos a la Biblia otra vez, pues ¿quieres tener el conocimiento de Dios? Pues, ¿quién no?
Sí.
¿No? O sea, son estas cosas que dices, wow.
Realmente.
Entonces probablemente vas a caer, ¿no? O sea, Dorian Gray, todas estas películas clásicas, Fausto, etcétera. ¿Quieres conquistar a la mujer de tus sueños? ¿Quieres ser joven siempre? Cosas así. Entonces dices que sí. Y al final, o sea, la lección que aprendes es que finalmente eso no te da la felicidad. De hecho, normalmente te da la infelicidad.
Exacto.
O sea,
y tiene consecuencias terribles.
Ajá. Y tú no veías el precio que ibas a pagar, que es lo de firmarle el alma al diablo,
claro.
Literalmente, y pagas un precio carísimo, ¿no? Entonces ese es uno de los primeros.
Ese tipo de villanos, no solamente en películas de miedo, sino también en películas, comedias románticas, se ve ese tipo de villano. Por ejemplo, Propuesta Indecorosa, ¿la han visto?
Ah, claro, la de Demi Moore con...
Al final del día es el mismo villano.
Sí, me mueve un punto. Sí. No se me había ocurrido, sí. Pero es un buen punto.
No es un villano exclusivo del terror.
Exacto.
Al final del día.
Sí, claro. Lo puede haber en todos lados.
Pero sí, es que apelar a los deseos humanos también.
Exacto, sí. Entonces, ese sería uno. El otro es el reprimido. Y el reprimido es de los que ya hablamos, Michael Myers y Norman Bates y etcétera, en los cuales ellos no pueden ejercer estos deseos que tienen porque tienen una represión muy grande y entonces en lugar de querer ejercerlos, los castigan. Y no los castigan en ellos, los castigan en las personas que se los provocan,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Ah, okay.
Entonces, o sea, ven a esta mujer que ellos desean, o sea, a Marion Crane, y entonces no la puede tomar por las represiones psicológicas que tiene y entonces la mata por coraje. No, entonces es como coraje misogínico, como de una misoginia en la que tú quieres tener poder sobre una mujer a la que ves muy poderosa. Por cierto, Hitchcock era, o sea, tenía misoginia y porque siempre quería bajar a las actrices que le gustaban, ¿no? Entonces, como no sabes por dentro que no te va a hacer caso de esa niña, sabes porque está muy lejos de ti, que está otra liga, ¿no? Entonces la castigas, ¿no? Entonces reprimes los deseos pensando no la puedo obtener, la voy a castigar. Entonces muchos estos son los monstruos de los slashers, precisamente,
claro.
¿No? O sea, están castigando el sexo que ellos no pueden tener y que la otra sí, y que la otra se está dando el gusto de tener apertura y de ejercer su deseo tal cual. Entonces le da coraje a esa persona y entonces la mata. Entonces también es algo bien psicológico.
Claro.
Lo que pasa es que nosotros a primera vista decimos, la está castigando por esto, pero no, ¿cuál es la psicología del villano que
la
está castigando?
Claro.
¿No? O sea,
sí, también muchos critican a Viernes 13 como una copia de Halloween.
¿A quién?
A Viernes 13.
A Viernes 13.
Pero ahorita que lo pienso, todos los villanos son hombres. Y en Viernes 13, si nos recordamos bien, todos nos acordamos de Jason.
Pues
Jason
era la mamá.
No es el villano principal de Viernes 13, es la mamá.
Sí.
Entonces, ahí le dan la vuelta, ¿no? Porque ya no es un hombre, es una mujer. Y ya la motivación es diferente, porque es porque vengarse de la muerte de su hijo.
Exactamente.
Que, entonces creo que ahí le dio... Eso es lo que diferencia a Viernes 13 de Halloween, yo diría, ¿no?
Sí, exacto. Sí. Esa, ahí está como un poco...
El switch un poquito.
Un poco diferente.
Pues es que sí. Tenían que hacerlo, porque en realidad... El punto de Viernes 13 fue hacer un hit como el de Halloween.
Exacto.
Entonces tenían que darle como ese twist, porque si no hubiera sido lo mismo.
Exacto.
O sea, literalmente el propósito de esa película es vamos a hacer igual de lana que Halloween.
Y lo lograron.
Porque Halloween costó 3 pepinos y se volvió la película de horror hasta la fecha, una de las más taquilleras de la historia.
Sí.
Entonces, pues sí, obviamente tenía que tener como
su diferencia.
Un
¿no?
elemento sí. clave.
Sí. Y bueno, pues otro monstruo es literalmente es el otro, ¿no? O sea, The Other. Y es este monstruo que tampoco es exclusivo de las películas de horror. De hecho, es un monstruo muy utilizado por Tim Burton,
okay.
que es este monstruo que es el rechazado social, ¿no? Uh-huh. Es el monstruo que no entra dentro de la sociedad porque es muy diferente a lo que la sociedad exige uh-huh. y por eso es rechazado. Y en su rechazo normalmente destruye la sociedad. O sea, uh-huh. Frankenstein.
Uh-huh.
O sea,
sí,
Frankenstein es como el rey de los otros.
Totalmente. Sí.
Y a partir de ahí, o sea, empezaron a surgir mucho y Tim Burton basa mucho su cine en eso. Incluso
claro.
Guillermo del Toro.
Claro.
O sea,
claro,
Guillermo del Toro
pues
también.
Bueno, pero es, digo, no es historia original de él, pero sí.
Ajá, exacto. O sea, y Hellboy suponte que quiere hacer el bien y ser aceptado y es bueno, ¿no? O sea, porque es superhéroe. Uh-huh. Pero normalmente los monstruos de Guillermo del Toro son estas personas alienadas que no aceptan, etcétera, ¿no? Y Tim Burton igual. Y pues el mismo Edward Scissorhands, que es mucho Frankenstein con la Bella y la Bestia, uh-huh. ¿no?
Exacto.
O sea, él no quería destrozar a la sociedad, pero la destruye, ¿no?
Claro.
Entonces es como esta parte en donde si tú no aceptas lo que es diferente a ti, eso te puede destruir, ¿no? Entonces también es una lección no como de ay, ahora voy a seguir rechazando a la gente. No, uh-huh. al revés, ¿no? Lo que tú estás rechazando es lo que te destruye. Entonces hay que aceptar.
Hay un aprendizaje,
exacto,
claro.
Exacto, es como aceptar, integrar, es como que habla de tolerancia a ese tipo de películas, porque si no lo que tú rechazas, pues se va a volver contra ti.
Uh-huh.
Exactamente.
Totalmente.
Sí, y el último monstruo sería el límite. Y este es muy interesante porque es un monstruo que te pone límites, pero pueden ser de límites espaciales o límites de actitud, de conducta. Uh-huh. Entonces, el más clásico sería el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. O sea, es como, a ver, si tú te pasas de estar jugando a ser Dios y de estar uh-huh. jugando con drogas y experimentos porque quieres ser súper inteligente o súper algo, eso se va a venir contra ti.
Claro.
Entonces tienes que tener cuidado. O la mosca, ¿no? Que es un
justo,
Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
Justo,
o sea,
justo.
Luego todo deriva
bueno,
de
Jurassic
lo mismo.
Park
¿no?
también es un
sí.
Dr. Jekyll
exacto,
y Mr. Hyde.
Exactamente.
Juégale al Dios y a estar creando cosas y van a regresar
el
por ti.
El hombre sin sombra.
Sí.
Todas estas donde es un científico súper soberbio que quiere jugar a ser Dios, ¿no? Y cómo eso se le revierte, ¿no? Entonces es como un límite intelectual en el que te dicen aquí no debes, no puedes jugar a ser Dios. O sea, esa es la lección básicamente. O sea, tú serás muy inteligente y todo, pero hay un límite porque si no eso, se te regresa por tu soberbia, ¿no? Es como
claro.
una crítica a la soberbia. Y el otro tipo de monstruo, dentro del límite mismo, es el límite físico. Entonces, esto también existe desde la humanidad, ¿no? El monstruo del Lago Ness, Pie Grande y todas estas leyendas que oíamos de si te sales de tu comunidad y pasas a otro territorio, te va a ir mal, que uh-huh. usa muy bien M. Night Shyamalan en la aldea, ¿no?
Uh-huh.
Que es
claro.
este jueguito de no te puedes ir más para allá. Y es algo que existía porque se pensaba que si perdías gente de tu comunidad, pues perdías poder.
Claro.
Entonces había que asustar a la gente para que no saliera, incluso en la Sirenita de Disney, ¿no? Es de los
exacto.
humanos son muy malos, no sé qué.
Sí, pero esto viene, esto es de toda la vida.
De toda la vida, ¿no?
Sí, sí,
o sea,
sí.
por eso me gusta irme así como a lo más atrás de la Biblia y, o sea, estas leyendas, que es así de toda la eternidad, existen
sí, como
los
dices,
monstruos.
Pie Grande y todo.
Exacto, todas estas leyendas de no vayas a la montaña, no cruces el lago, no cruces el río porque está el monstruo. La Odisea uh-huh. misma está basada en todos los monstruos en los que se va encontrando Odiseo, ¿no?
Claro.
En su camino. Entonces, desde, a ver, vas a tener que encontrarte todos estos monstruos que no te dejan pasar. Y viene de esa creencia, ¿no? De no dejar que tu comunidad se salga porque pierdes poder, pierdes control sobre ella. Entonces, es como esta cuestión de regresar. Y lo de la aldea de Shyamalan me gusta mucho porque está jugando a las dos. Aparentemente se trata del espacio, ¿no? Uh-huh. De que no pueden salir, pero cuando ya descubres que el monstruo son los papás, spoiler, sorry, te das cuenta que es una cuestión psicológica, claro, ¿no? Como de control, de control físico, pero de control psicológico.
Desde adentro hacia afuera.
Y es para controlar a los hijos. Entonces, claro, es muy interesante cómo lo jugó ahí Shyamalan. Pero sí, básicamente
también
son
está pensando
esos.
En... Pues Frankenstein también podría ser dentro de este género, ¿no? Porque al final del día, Victor Frankenstein, por querer crear vida y jugarle a Dios, su monstruo,
claro, sí, claro,
acaba matando, exacto, a su familia, exacto, en venganza, ¿no?
Sí, siempre hay monstruos que se pueden interpelar, lados, ¿no? Sí. Exacto.
Por
sí,
decir, como un los subgéneros. Como Alien. Ahí juega con el... Es un poco límite de no te sobrepases, no vayas al espacio, pero también un poco como de no juegues a ser Dios.
Sí, exacto. Ahí también están jugando como, ajá, los dos límites, ¿no? El intelectual y el, uh-huh, y el espacial, literal. Claro. Sí, las dos cosas, exactamente.
Sí, ya, el cine de terror reciente ya juega con varias, pues, reglas, ya, del terror.
Exactamente.
Sí,
claro,
sí.
Yo creo que ahorita, uh-huh, la tendencia es justamente revolver todo para, sí, que no, sí, no tengas como que algo tan... Pues de lo que ya
formuladito,
se ha visto.
Ajá, exactamente. Como hacerlo cada vez más complejo.
Exactamente.
¿No?
¿Viste Barbarian o no, la nueva?
No.
Por favor, vela hoy. Hoy, hoy va al cine y...
Ve a verla.
No, de verdad, yo nunca había visto, bueno, recientemente en cine de terror, algo tan original como esa película.
Ah, órale.
Porque tú entras a la película y crees que ya sabes para dónde vas según tú. Ajá. Y el escritor sabe que tú piensas eso y le da la vuelta totalmente. Pero es justificada, por decirlo así, ¿no? Y le da una película que se va... superando a sí misma constantemente.
Ah, no, qué buena onda. Verla, sí. Ah, no, pues sí, sí la voy a ver. Ya me diste ganas.
Sí.
Bueno. A ver, Dolly, entonces, ¿nos puedes recomendar películas como de cada clasificación? Así, bueno, tus favoritas, las, no, que...
Bueno, definitivamente sí pienso que se tiene que ver a Hitchcock, como, uh-huh, tú. O sea, una cosa es la persona, que también se podría hacer como un podcast, sí, entero, exacto, de Hitchcock.
No, pero además, bueno, no sé tú, pero yo soy de la idea de que se tiene que separar,
sí,
al artista de la obra.
Totalmente.
Porque si no, pues vamos a ir cancelando a todos.
Sí, no, y no va a haber ninguno
y no
más.
Va a haber nada que ver.
Sí, exacto.
Del,
sí,
cine clásico. Pues, sí, eran otras usanzas.
Sí, sí, exacto. Sí, sí. Y así estaba, exacto. O sea, sí, él era muy mala persona, pero como tú dices, en general la sociedad normalizaba ese tipo de comportamientos.
Era como,
o sea,
todo.
Todo el contexto. Exacto. Pero sí, de Hitchcock yo diría Psicosis y los pájaros, mm, respecto al tema que estamos hablando, ¿no? Okay. O sea, como así como iniciadoras del slasher, mm, yo diría de esas dos, y iniciadoras de muchísimas cosas del cine de horror, ¿no? Mm. Entonces, sí, definitivamente. Y básicamente, más o menos las que ya comentamos, ¿no? Mm. O sea, creo que sí, como clásicos tanto de slasher como de horror. O sea, sí sería Halloween a fuerzas, ¿no? O sea, sí sería Viernes 13, It. Yo, sí. A mí me gusta la It viejita, la serie de televisión. O sea,
a mí las dos me gustan.
Ajá, o sea, creo que son buenas.
A mí la original, a mí se me hace mucho más poderoso el payaso en la original, porque Tim Curry estaba...
Sí,
daba,
o sea, daba más miedo.
Daba muchísimo
en
más
el
miedo.
Libro sí describen a Pennywise como alguien entre creepy y dulce, y Bill Skarsgård está justo en ese punto.
No, bueno, sí, Tim Curry, sí, de dulce no tiene nada.
Por eso,
desde el principio,
fue más
como
el terror.
Que quién se le acercaría a un payaso así.
Sí, exacto.
Y a Bill sí, porque Bill, sí, Bill está,
sí,
más,
ahí,
tierno.
Sí, tienes razón. Exacto.
El actor es muy guapo. O sea,
sí.
Sí.
Sí, y pues su hermano también hace otro gran monstruo, objeto del deseo, Alexander Skarsgård en True Blood.
Ah, tienes toda razón.
Sí. Cierto. Eric Northman era, sí, un gran vampiro. O sea, True Blood, las primeras temporadas juegan mucho con ese objeto del deseo, con con Eric Northman, ¿no? Que, mm, era el jefe vampiro ahí de esa serie. Entonces ahí se me ocurrió porque mencionaste a su hermano.
Sí.
Pero sí, de otros clásicos, lógico también Pesadilla en la calle del infierno, que, sí, el remake no es tan afortunado, ¿no?
¿No?
Desgraciadamente,
nada.
Pero o sea, la, sí, de ahorita, de la clásica que digo, es tan buena que hasta sacaron al actor en Stranger Things, ¿no?
Exacto.
O sea, ahí hay referencias ahí de Hannibal y de...
Y un fun fact es que fue el debut de Johnny Depp en el cine.
Claro,
sí, exactamente. Además, exactamente.
Me desacuerdo, sí, de eso, pero sí.
Y fue porque a la hija del director le había encantado el Johnny Depp. Le encantaba Johnny Depp.
Ah, mira, yeah, esa no me la sabía.
De Wes Craven.
Sí, Alien, como dices tú, también. O sea, es considerada ciencia ficción, pero es más,
pero es horror.
Es mucho más horror que,
claro,
ciencia ficción.
Pues es que también hay como que los géneros, como,
sí,
decimos,
también pueden convergir.
Mezclan. Ajá. O sea, por decir, apenas viste la... Nope.
Sí.
Ajá. Nope es un tipo de horror sci-fi, pero también es horror natural. Pero o sea, como que tiene estas... Porque está muy basada en Jaws, pero también es un poco... Como que tienes... Depende de cómo la veas, pues.
Y Jordan Peele hace también mucha crítica social dentro de ese cine de horror, ¿no?
Sí. O sea, y también tiene comedia. Y también, sí. O sea, como que ya cada vez
tiene muchas capas.
Exactamente. Pero sí, yo la verdad me iría como a los clásicos. No sé tú a ti qué te gustaría recomendar, Pam.
Pues es que sí. No sé, por decir una de suspenso que me parece muy buena es La Soga de Hitchcock, que además también me parece súper original porque es la primera de las primeras películas que intentaron hacer un plano secuencia toda la película. Entonces, y todo el tiempo estás como ¿y qué va a pasar? ¿Y lo va a matar? O sea, se me hace la forma de tenerte todo el tiempo expectante de algo que va a suceder, me parece muy buena. Entonces, o sea, en cuanto a suspenso, esa yo creo. Pues así otras que me encanten, tú.
El Exorcista de William Franklin.
Sí, claro, tienes toda la razón.
No, es que además en El Exorcista, pues es el demonio, pero que se mete en las mentes de todos y los va como destruyendo psicológicamente.
Sí. Exacto. Sí, el diablo es el monstruo por excelencia, ¿no? O sea, excelencia. Entonces, ese es el monstruo del horror.
Exactamente.
Porque simplemente no tienes que explicar quién es, ¿no? Todos sabemos, aunque no te hayan educado en cierta religión, sabes lo que significa el diablo.
Y no hay
manera de frenarlo,
pero no
de derrotarlo. Y aparte, causa un doble efecto porque si crees en el diablo y si tu educación te creó que te da triple de miedo, porque entonces dices, es que sí puedes disuadir, sí, ¿no? Y por eso en las películas de exorcismos y así siempre está como la duda de, y te lo anuncia, ¿no? El único exorcismo aceptado por la iglesia.
Así. Sí, es una gran herramienta de marketing.
Para que te dé más miedo porque te puede pasar, ¿no? Y se te puede meter el diablo. Pero sí, claro, El Exorcista es un gran ejemplo.
Sí,
y del exorcismo a mí me encantó una que se llama El Exorcismo de Emily Rose. Buenísima.
Sí, es muy buena.
Buenísima.
Y esa también la vendieron como... Pero es que sí fue real el caso. Ese sí fue un caso real.
De hecho, hay una versión alemana de esa película, mira, que es la versión porque sucedió en un pueblito alemán esa historia. Entonces está la versión alemana, pero es muy interesante esa película porque es muy psicológica, porque te ponen a pensar, ¿no? Si es esquizofrenia lo que tiene ella o si realmente la está poseyendo el diablo. Entonces te ponen los dos puntos de vista. Es excelente película. Yo no pude dormir como en quién sabe cuántos días, pero buenísima. Y no pude dormir justo otra vez. Ya viene ahí mis creencias, no tanto por la cuestión del diablo, por la cuestión de la mente.
Claro.
Porque ahí sí dije, a mí mi mente y a cualquier gente nos puede fallar. Sí. Si me falla mi mente y yo empiezo a alucinar esas cosas, se debe de sentir espantoso. Entonces más decía...
No, pues dicen que esta niña, la que vivió el caso de Emily Rose, en realidad de lo que murió fue de hambre. O sea, y entonces por eso metieron, creo que hasta hubo un juicio que iban a meter, que creo que hasta metieron a sus papás a la cárcel.
Sí, sí.
Porque no era que, no se murió porque el diablo la mató. O sea, fue por negligencia de los papás.
Sí.
Porque, el espíritu, según ella, en su esquizofrenia, porque claramente no había ningún diablo, la niña tenía esquizofrenia,
claro,
le decía que dejara de comer. Y entonces, pues de pronto se murió de inanición. Y los papás, ¿dónde está? Ya sabes, no hicieron nada al respecto.
Es que como le hacían caso al padre, ¿no?
Sí,
que
claro,
eso es muy interesante.
Exactamente.
Y por eso es todo el juicio en la de Emily Rose. Y sí, en la alemana es claramente que es esquizofrenia, ¿no? En Hollywood te lo ponen ahí más para que adivines. Pero en la de Alemania te explican que era la esquizofrenia y que como era un pueblito de gente que no tenía mucha educación, pues se iban por la superstición y
exacto,
todo esto.
No, incluso las fotos de la niña dan mucho miedo. Si las buscas en internet, te mueres de miedo porque tiene alrededor de todos los ojos negro. O sea, y dices, pues esto sí se ve demoníaco,
sí.
Pero pues era baja glucémica, todos los síntomas de lo que estaba viviendo físicamente.
Sí.
Entonces...
Y bueno, el bebé de Rosemary también, precisamente, es un súper clásico. Y otra vez otro cuate del que pues ya nadie quiere saber nada por su vida, ¿no? Pero
sí,
pues gran película. Entonces esa también, y justo el miedo a la maternidad, ¿no? El miedo al embarazo, todo este tipo de cosas que también se empezó a hablar mucho como del miedo al cuerpo y del miedo al cuerpo femenino, que habla mucho si puedo recomendar un libro, ¿cómo se llama? Se llama Psicoanálisis, Cine y Feminismo, pero o sea, se llama The Monstrous Feminine. En realidad. Y yo gracias a ese libro es que aprendí todo esto que les estoy contando. Uh-huh. En mi especialidad en cine que estudié en Australia, la autora de ese libro fue mi maestra.
Ah, ok.
Entonces, ella hace todo un estudio de todo el cine de horror visto, o sea, cómo está la mujer retratada en el cine de horror. Desde brujas, hasta todo, pero es como el repele del cuerpo muchas veces, ¿no? Y de castigarlo sexualmente, pero muchas veces es como de qué asco, y por eso es Carrie, ¿no? Entonces Carrie es toda la sangre y tiene que ver con la menstruación. Carrie es otro gran clásico, vean la remake, no bueno.
De Brian De Palma.
Pero ajá, pero la original es muy buena. Sí. Y entonces es esta cuestión como de estar creciendo, estar volviéndote mujer. Entonces es como la cuestión de la menstruación, justo cuando ella menstrua empieza a tener sus poderes. Entonces este es todo como una mirada masculina al no entender el cuerpo de la mujer. Totalmente. Y ponerlo como algo grotesco. ¿No? Okay. O sea, pero en realidad, o sea, tanto Stephen King como Brian De Palma lo estaban haciendo como crítica a eso, ¿no? O sea, porque al final es una mujer muy poderosa, está reprimida por su mamá también, ¿no? Sí. Sexualmente. Y entonces es como es este como odio, ¿no? Que ya trae atrapado y que explota. Entonces Carrie también es un gran clásico.
Totalmente.
Y a mí una que me encanta es The Witch. De Robert Eggers. Y yo también un poco la entendí como ahora que estabas mencionando lo de Emily Rose. O sea, es que digo, no sé si esta es mi lectura personal o realmente el director tenía esa intención, pero a mí me pareció un poco como hacer notar como en estas sociedades, pues, de hace tantos años no se entendía bien las enfermedades mentales. Y entonces, pues al final terminaban exiliando a las que tenían esquizofrenia y era lo que la gente consideraba como brujas.
Exacto. Sí.
Porque pues probablemente vivían pues estas disociaciones o lo que sea, y la gente al no entender, pues es como lléguenle a su y armen su aquelarre por allá, porque aquí no las aceptamos porque hacen cosas raras.
Que volvemos a lo mismo, ¿no? Si estudiamos la historia real, da mucho más miedo, ¿no?
Exactamente.
Que esas películas. O sea,
no, y daba más miedo cómo era la sociedad y cómo las castigaban y cómo las torturaban. ¿No? Exactamente. O sea,
ajá.
Y pues eran mujeres que probablemente solo tenían una enfermedad mental que en ese momento era desconocida.
Claro.
O sea, así es como yo interpreto a la bruja. Cuando ella se va al final y está con todas las demás, uh-huh, y que, o sea, en mi opinión, pues nunca fue el diablo. O sea,
exacto. Ajá. Sí, es
ella similar. Probablemente mató a toda su familia. Spoiler alert. y pues al final se terminó yendo con las que eran como ella.
Exacto. Sí. Sí, sí, sí. Pero en realidad eso, ¿no? Ya cuando vemos la realidad de las cosas, es peor que la ficción. Definitivamente, tanto en Hitchcock como en la historia de la Inquisición, como la de las brujas.
Sí. Y por decir estas películas que son folk horror, como de horror folclórico, que lo hemos platicado en algunos episodios, en las que alguien llega a una comunidad que se rige por usos y costumbres, y los de la comunidad, pues al no tener reglas, pueden hacer lo que sea contigo.
Ah, bueno, me recordaste casi a Dogma, ¿no? Lars von Trier.
Ah, bueno. O sea, claro. Pero The Wicker Man, Midsommar, que llegas pues eres tú un extranjero que llegas y no sabes ni qué onda.
Y ellos se apropian de ti.
Exactamente, te pueden...
Un choque de culturas, o sea, no significa que sean malos, nada más diferentes a las
suyas. Sí. Y no es que sean malos, pero se vale hacer lo que están haciendo y te pueden hacer lo que sea.
Sí. Es muy interesante eso porque yo creo que es como un otro volteado, ¿no? Al revés.
Ándale.
Digo, independientemente de que tiene que ver como con también el límite que estás pasando a otra cultura, ¿no? Pero más que nada yo siento que es como un otro al reverso, ¿no?
O sea,
te están retratando que es una cultura que no conoces y que puede ser ajena a ti y te va a destruir, pero está como desde el punto de vista de la víctima, ¿no?
Exactamente.
O sea, no el monstruo. Entonces está interesante.
Ahí tú eres el otro.
Sí, exacto. Tú eres el otro. Ajá. Y tú eres el que no te adaptaste o el que no estás entendiendo las costumbres o el que etcétera, etcétera.
Exactamente.
Claro.
Sí.
Sí, muy bien, Dolly. Grandes lecciones en esta.
Estuvo buenísimo.
Muchas gracias por invitarme. Ya saben que yo feliz de regresar aquí, porque me interesaban mucho los apuntes de Pam, de que hace tanto tiempo le di la clase y se lo sigue sabiendo. Súper, súper bien.
Alumna.
Sí, sí, ¿no? Sí. No, definitivamente, lo compruebo.
No,
y qué gusto conocerte también, amor.
Y pues obviamente queremos traerte para el de Disney, que sabemos que les va a encantar a todos. Así que, bueno, pues por allá, por todos lados. Esto fue La Cinemafia en este especial de horror para que entiendan la teoría del horror y se la lleven a sus casas, para la próxima vez que vean una película de horror, analicen qué tipo de monstruo es, qué tipo de horror es, si es thriller, si es suspenso, que ustedes también tengan todas estas herramientas para poder analizar las películas que ven, ¿ok? Entonces, bueno, pues denle like, suscríbanse, síganos en nuestras redes sociales. Dolly, ¿cuáles son tus redes sociales?
Dolly Malé, así tal cual como mi nombre.
Exactamente. Anwar Alum, Pamela Cortés, nos vemos en el próximo episodio de La Cinemafia.